COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5062, hoy en el control de sonido nuestro compañero Sergio López y por supuesto ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es un día no extraño porque cuando estamos a miércoles venimos de lo que pasó el fin de semana y ya tenemos ganas de que empiece este fin de semana y jugar el partido contra el Cádiz. Lo digo de extraño porque yo estoy un poco raro hoy. Lo he de reconocer, que no sé si es el tiempo o lo que sea, pero estoy un poco raro. La verdad, no sé por qué, pero es verdad. Y después de todo lo de ayer, que estuvimos hablando con los tertulianos sobre el tema de la situación a nivel social, con el número de abonados, etcétera, etcétera, pues me quedo como un poco chafado también, es decir, no tengo hoy el ánimo, o como diría alguno, bueno, no, prefiero no decirlo porque sería un poco vulgar, pero intento levantar el ánimo, intento venir aquí y decir que todo está bien, que no pasa nada, pero es muy difícil decir que no pasa nada. Entonces, si me pongo negativo, me dicen que siempre soy negativo, y si soy positivo, que vendo humo. Es difícil quedarte con un término medio. Por eso hoy está Mari Carmen Juárez y Jorge Larena, que me van a ponderar mis palabras. Pero repito que en la situación en la que estamos viviendo, por mucho que se quiera enviar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que no pasa nada, todos tenemos esa pequeña angustia y esa pequeña agonía de que las cosas no están saliendo como queremos. Esta es, desgraciadamente, la realidad en la que está viviendo nuestro club. Y, por lo tanto, cuando a todo esto le unes también una serie de circunstancias, yo ayer alegre que al Barcelona le ganaran, por supuesto, es una de las pocas alegrías que tenemos, ¿no? Pero, bueno, eso no compensa que estemos donde estamos en la clasificación, que hayamos pegado el bajón de abonados, aunque parece que no ha pasado nada. Y tenemos que jugar el domingo contra el Cádiz. Partido que ya es otra nueva final. Porque el Cádiz está un punto por debajo nuestro. Pero si nos gana. Es que este partido. Miren, es que no quiero ser gafe. Me recuerda por fechas al partido que jugamos en Mallorca. Hace 3 años, 3 temporadas, con David Gallego. Veníamos de Moscú. De ganar allí. Creo que con goles de Campuzano y de Buley. Qué historia. Campuzano y Buley. Y David Gallego sacó pecho allí, como siempre. Cada vez que ganaba, sacaba pecho. Así se quedó el pobre luego. Y no, sin risitas. Sin risitas. Lo digo no en el sentido físico. Lo digo en el sentido mental, por supuesto. No físico. Y resulta que vamos a Mallorca y nos gana el Mallorca 2-0. Uno de los goles creo que los marcó Salva Sevilla. Ese día el Mallorca nos pasa y nos meten en zona de descenso. Fue el último partido de David Gallego como entrenador del Español. Por eso les digo que además creo que fue la octava jornada. Debería mirarlo, pero creo que sería la octava jornada. Por lo tanto, estamos viviendo una situación muy similar. Hay una diferencia grande, que el entrenador es Diego Martínez, que el entrenador no es David Gallego y que hay plena confianza por parte del club en Diego Martínez. Que los mensajes del entrenador son bastante positivos, que él se ha involucrado mucho en la historia de lo que es este club y en el proyecto, mientras que David Gallego, pues, como era un entrenador de élite, pues ya estaba por encima del bien y del mal. Y así nos fue. Y así nos fue. Desgraciadamente, así nos fue. ¿Que no es el único responsable de aquella historia? No. Para mí el máximo responsable de aquella historia tiene un nombre que es Rufete. Que fue el instigador del Juego de Tronos, de todo lo que pasó después de meternos en la Europa League. Esta es la realidad. A veces yo me pregunto, ¿por qué estamos donde estamos? Y yo no puedo dejar de pensar que estamos donde estamos por unos motivos que vienen de hace unos años. Y no es ir al pasado, como algunos siempre dicen. No, es que siempre estás que cuando está Ramón Robert, que nos... Es que es la realidad. Hoy, por curiosidad, me ha dado por mirar los límites salariales de los años donde empieza la historia de Chen. Claro, nosotros veníamos de un límite salarial, el último de Perarnau y de Dani, de 30 y pico de millones. El primer año de Chen pasamos a 47 millones, 15 kilos más, 15 millones más, que fueron los 15 millones que nos gastamos en todos los jugadores que vinieron, más otros 15 millones que nos gastamos en fichajes. El año siguiente, 60 kilos, el límite salarial. Pero no es que pudiéramos aumentar esos 60 millones, sino que como hubo más ingresos televisivos por parte de la liga que repartió más, bajó la deuda al presidente, esos 60 millones fueron para compensar que estábamos el año anterior muy por encima, que fue cuando vino nuestro amigo Perarnau y las rebajas. Borja Valero, Albiol y Ever Banega, que eran los fichajes que quería el faraón en su segundo año. Y ya saben quién vino. ¿Se lo recuerdo o no se lo recuerdo? Bueno. Naldo, Hermoso, que bueno, que salió bien Mario Hermoso. Pero, desgraciadamente, lo que teníamos que hacer en ese plan trienal o quinquenal que presentó el ínclito Ramón Robert, que sigue dando clases de economía en una emisora de radio, como si él no tuviera nada que ver con todo lo que ha pasado. Yo creo que Mari Carmen estuvo ese día, luego me lo comentará. Era el primer año octavos, el segundo Europa y el tercero Champions. Claro, han pasado 6 años de toda esa historia. El primer año octavos, el segundo nos salvamos al final, pero bien. El tercero vamos a Europa. El cuarto echamos al entrenador porque se ha clasificado para ir a Europa. Bajamos a segunda, estamos en segunda un año, en primera el año pasado, ya saben, el final, que era el año de la consolidación, y este año, que era el año de el despunte, el año de intentar luchar por algo más. Miren cómo estamos. Entonces, ¿cómo pretenden que yo intente levantar el ánimo si yo no tengo ese ánimo para eso? Porque me duele mucho. Y me duele mucho, por ejemplo, por el entrenador. Me duele mucho, por supuesto, por la gente, la afición del Español. Pero no me duele por las personas que no hacen un ejercicio de autocrítica para intentar solucionar todo esto. Porque parece que todo se hace bien. Si todo lo hiciéramos bien, no estaríamos como estamos. Que llevamos este año de momento, el pasado, en segunda, y el que bajamos. 4 años muy difíciles. Tú no le puedes pedir a la afición del Español esfuerzo, que crea, cuando tú no le estás dando lo que prometes y que creo que la afición del Español se merece. Claro, en esa disyuntiva, uno viene aquí, se sienta, y le cuesta a veces el intentar ser positivo, por mucho que quiera, porque luego llega el domingo y empatamos a 2 con el Valencia. Y no solo eso, sino que un jugador que es posiblemente de los que más cobran el equipo se autoexpulsa. Dos partidos. Para mí es tan grave el error de Álvaro González como el error de Martin Braithwaite. Igual que el error de Sergi Gómez el día del Rayo Vallecano. Esos son errores graves que no se pueden permitir por parte de un club. Y esas sanciones deben tener una repercusión económica en estos jugadores. Pero además, de verdad, para que no lo hagan más, no es lo mismo tener que hacer una entrada siendo el último hombre para que no te marquen un gol que las dos expulsiones que nos han causado tanto problema. Y repito, Martin Braithwaite, no empatamos el partido porque lo expulsan a él. Empatamos el partido por ese error. Pero es que el problema no es el partido del Valencia. El problema es que ante el Cádiz y el Valladolid vamos a ver quién juega al lado de Joselu. ¿Quién va a jugar? Puado, que no está. Vamos a hacer jugar a Dani Gómez, que está aquí como uno de los parches porque no pudimos traer otro jugador. ¿Va a jugar Nico Melamed? ¿Cómo vamos a jugar ahora? Es muy complicado. Es verdad que en el primer partido de liga y en el primero, el segundo y el tercero, creo que el tercero tampoco estuvo Martin Braithwaite. El primero que estuvo fue el día del artículo de Bilbao. Es decir, no estuvo ni él. Y ahí jugó Puado. También estaba en barba. Pero bueno, como si no estuviera. Deciremos, teníamos un buen ataque y en dos partidos que son muy importantes no lo vamos a tener a Martin Braithwaite. Claro, Joselu no puede multiplicarse por 100. No puede. Pero tampoco tenemos otro delantero que aporte lo que está aportando Joselu o el propio Martin Braithwaite. Entonces, estas expulsiones a mí me parecen que nos perjudican, independientemente de que puedes decir que no había una imagen nítida, que el VAR, que no. Todo esto es verdad. Posiblemente, si no fuéramos el Español, no echan a Sergi Gómez y no echan a Martin Braithwaite. Eso seguro. Pero somos el Español. Y estando Iglesias Villanueva en el VAR o cualquier otro árbitro en el campo, a la mínima te la meten. Y es lo que nos está pasando. Si nosotros colaboramos para ir con estos aspectos negativos, al final la preocupación que siempre decíamos, ¿hasta cuándo va a creer el equipo? No, ya no digo en el entrenador, en lo que hace. Claro, yo confío en Diego Martínez. Y lo dije el otro día. Otro entrenador ya hubiera sido cesado. O le hubieran dado el partido del Cádiz. Si no ganas en Cádiz, te vas a la calle. Pero pase lo que pase en Cádiz, pase lo que pase con el Valladolid, o con el Elche, o Osasuna, o Mallorca, teóricamente, y espero que todo vaya bien, ya no por el bien del Español, sino por el bien de mi salud también. Espero que consigamos puntuar, que en todos los partidos puntuemos. No podemos perder ninguno de estos 5 partidos. No podemos. Porque los últimos 2 son Villarreal y Atlético de Madrid. Y ahí viene el parón. Y pensamos que el parón nos va a curar todas las heridas. Como el año del COVID. Qué bien que ha llegado. A ver si me entienden. Qué bien que el COVID ha parado la liga. Porque nos podemos recuperar. Con perdón. Nada de nada. Porque no hubo esa unión necesaria de la propia plantilla para solucionar todo esto. Si el primero que se fue el entrenador, que cogió el coche y se fue a Gijón. Esto fue lo que pasó. Permitido por el director deportivo. Le tenía que haber dicho, no, tú te quedas aquí. Y trabajamos desde aquí y ya vemos lo que pasa, pero no puedes irte el primer día a Gijón. Claro, luego jugadores que tenían trabajo táctico a través de online y no aparecían. Estaría, supongo, con sus cosas. Bueno, lo dicho, que intento ser de verdad positivo en todo lo que estamos viviendo, pero los inputs que tenemos, por mucho de verdad que uno llegue a casa, intente decir, venga, mañana va a estar todo mejor. Llega el día siguiente, lo mismo. Claro, la alegría se consigue de otra manera. Por mucho que tú quieras creerte o autogestionar que lo estás haciendo bien, es muy complicado cuando luego pasa lo que pasa. Y cuando ves que no sale nada positivo. Es muy difícil. Y miren que lo intento, ¿eh? De verdad que lo intento. Claro, de aquí al domingo, intento un poco no pensar mucho en el domingo. Porque si pienso en el domingo ya me pongo malo. Directamente. Me pongo malo directamente. Yo no juego. Y por lo tanto no puedo... ¿Cómo hacen los jugadores? Hemos perdido y bueno, pues el domingo es otra historia. Porque a lo mejor no sienten muchos jugadores los colores. Y al no sentirlos son profesionales. Sí, muy bien. Pero si este año bajan, o quedan el 13 o el 14 o el 15, el año que viene, pues se irán a otro equipo. Y ya está. Y los cedidos, uno volverá al Levante, otro volverá al Mónaco, otro volverá al Huesca, otro volverá no sé dónde, bueno, si a Bélgica o al City, es igual, no importa. No importa. Estaremos en otro equipo, marcaremos un gol, besaremos el escudo y ya está. Hay jugadores que habrán besado como 7 o 8 escudos ya. Deben tener el labio pintado de colores. Claro, y tanto escudo. Claro, es que no puede ser. No puede ser. Tenemos que generar esa empatía y ese modus vivendi que nos cree una alegría y una forma de ser, y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Lo siento, pero los únicos mensajes que me dan una alegría a nivel deportivo son cuando habla el entrenador. Son los únicos. Nadie más me da una alegría en el club. Y claro, vivir de la rueda de prensa del entrenador para decir, venga, va, hoy ganamos al Valencia, hoy le ganamos al Cádiz porque confío en el entrenador, y luego llega el partido, una cagada y otra cagada y otra cagada. ¡Boh! Que ya son 7 jornadas. No llevamos una ni dos, llevamos 7 y es lo de siempre, ¿no? Cuando queda mucha liga, siempre queda mucha liga. Hasta que estás metido en el barro y ya ni duchándote se te quita la mierda. Así que espero y deseo que, como ayer comentábamos con el tema César Montes y otras opciones de jugadores, el club lo tenga claro antes del Mundial. Porque si esperamos a después del Mundial, vamos a llegar al 31 de enero con la misma historia que hemos vivido el 1 de septiembre. Que es que estábamos de acuerdo, pero al final nos han cambiado. Cuando te ven agobiado, cuando te ven con el agua al cuello, te apretan. Cuando tú tienes la libertad de decir, ¿cómo? Pues ahora os lo quedáis. Entonces el otro club dice, ostras, que no, que era mentira, que era una broma, que solo era una broma. Pero cuando te ven con el agua al cuello, como estábamos nosotros, te van a... Venga, ahora le pedimos 5. Dejamos un par de horas para que sufran. Y cuando nos llamen otra vez, oye, que no nos habéis contestado, le pedimos 7. Y nos lo dan. Y cuando tenemos los 7 decimos, ostras, 8. Claro. Pero ellos no cuentan que nosotros hasta un punto no llegamos. Por mucha necesidad, hasta un punto no llegamos. Así que confiemos en que en el nuevo Mirandilla, que el año pasado también fue un historión de partido, recuerden ustedes, que en la primera parte pudimos ganar 0-3, 0-4 y de calle, acabamos ganando 0-1 la primera parte, y en la segunda parte No sé qué pasó, que nos vinimos abajo, nos marcan dos goles y en la última jugada, en la última jugada, en un error de un despeje del defensa del Cádiz, que no sé quién fue, Darder saca un centro y De Tomás empata el partido. En el último minuto, después de poder ir ganando, repito, en la primera parte, 0-3 o 0-4, pero además sobrados. Sobrados. Yo no sé qué va a pasar allí. Lo que sé es que ellos, si nos ganan, nos pasan. Y nos pueden meter en zona de descenso. Esta es la realidad. Porque luego está el Valladolid, que está por debajo, pero con un punto menos. Está Elche, Cádiz, Valladolid, Sevilla y nosotros. Por lo tanto, si el Cádiz nos gana, nos pasa. Si el Valladolid gana, nos pasa. Aún nosotros, bueno, si nosotros empatamos, también podemos estar en zona de descenso. Pues el Sevilla gana, el Valladolid gana, seríamos terceros por la cola. Y me parece que... Y el domingo siguiente, Español-Valladolid. Y luego entre semanas, Osasuna. Y luego viene el Elche, que está último, que ya saben que ha cesado el entrenador, que hasta sonaba que podía venir Vicente Moreno al Elche. Y luego Mallorca, nuestro bendito campo, o nuestro maldito campo. El campo del Mallorca. Bueno, lo dejo aquí. Las 6 de la tarde, 22 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y con Jorge Larena y Mari Carmen Juárez analizamos la actualidad del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Sí, sí, 23, por cierto, he cometido un error. El Valladolid está por delante nuestro, que ganó al Getafe. Quien está por detrás es el Almería. Y comentaba Mari Carmen y también Jorge. Fíjense qué casualidad. El entrenador del Almería, Rubi. El entrenador del Mallorca, nuestro querido amigo Aguirre. El entrenador del Cádiz, Sergio González. Y el entrenador del Valladolid, que no ha sido entrenador nuestro, pero ha sido jugador del Español, Pacheta. Ya más... no se puede pedir. Y solo falta que el entrenador del Elche sea Vicente Moreno. Entonces ya hacemos ahí un machambrach de aquellos. Y adiós muy buenas. Bueno, nos tomamos una estrella porque creo que todos necesitamos un poquito animarnos. Y nos vamos a animar con una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que con esa estrella saludo a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tomamos una estrella, ¿no?
Hombre.
Vamos a alegrarnos un poquito, ¿no? Una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Será lo mejor.
Será lo mejor, ¿no? Bueno, pues a la salud de... y a la salud de los oyentes también. Por cierto, esta noche hay un coloquio que voy a ir, donde voy a leer todas las personas que van a ese coloquio, porque creo que es interesante el coloquio que se va a celebrar en el estadio de Cornellá, en el auditorio Juan Segura Palomares. Tenía yo por aquí, aquí está, miren. Lo organiza el colectivo Blanquiblau Roger de Lluria a las 8 de la tarde. Es una taula rodona y coloqui amb Joan Collet, Xavi Fina, Jaume Marfany, Jordi de Planell, Francesc Via, Oriol Vidal y el que les habla. Así que creo que está todo lleno, pero el que quiera ir, ya sabe que es en el auditorium de Juan Segura Palomares. Así que buen coloquio organizado en esos 10 años del colectivo blanquiblau Ruggie de Llúria. Alguno decía, esto es un aquelarre independentista. Bueno, pues me parece que lo de aquelarre independentista va a ser que no. 6 y 25, después de tomarnos esa primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa, nos vamos a Ferrán y empezamos el análisis de la situación del equipo con Mari Carmen Juárez y Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Seis y 27, nos vamos a Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferrán alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferrán, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferrán 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferrán también tiene esa nueva unidad de negocio, que ya saben ustedes que es además patrocinador del equipo de las secciones de básquet, porque hay dos, tanto masculina como femenina, a través de Ferrán Vacacional, www.ferranvacacional.com. Ferrán, servicios inmobiliarios integrales. 6 y 28, por donde queráis.
Jorge.
Es duro, ¿eh? Es duro afrontar la situación actual, porque en todos los aspectos resulta un poco agobiante. El aspecto deportivo, el último partido ha sido un partido en el que se podía salir adelante, en el que el equipo fue capaz de darle la vuelta al resultado, en el que parecía que por fin íbamos a ganar en casa, y al final fue, lo que sucedió fue bastante surrealista. Así que realmente cuesta un poquito ya levantar el ánimo, cuesta un poquito tener esperanza de que la cosa va a mejorar pronto, y eso es peligroso además, porque cuando uno va perdiendo la confianza, las cosas no suelen ir a mejor. Así que en el aspecto deportivo tenemos, desde mi perspectiva, un entrenador que podría hacernos crecer, un entrenador que tiene ambición, un entrenador que se ha preparado para hacer algo en el fútbol, pero la plantilla que se ha confeccionado tiene carencias. Y luego hay un aspecto que es muy sorprendente para mí y que me preocupa mucho, porque no veo cómo se puede solucionar, que son los errores individuales. Un error colectivo, un aspecto táctico, eso se puede trabajar, pero un error individual, ¿cómo se trabaja? ¿Como un aspecto psicológico, un aspecto? No lo sé, pero es muy complicado. Yo no veo cómo un entrenador puede trabajar el error de un jugador. Y luego los errores tienen, normalmente, provienen de dos aspectos diferentes. Uno es la incapacidad para llegar a hacer lo que se debe hacer. Y otro es la falta de confianza. Pero claro, si tienes un portero que comete dos errores consecutivos, en dos partidos consecutivos que cuestan un gol, habrá que ver cómo está su confianza. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho el aspecto ese. Es decir, el equipo compite bien, el equipo parece capaz, pero el equipo al final, por errores individuales, acaba entregando los partidos. Y claro, eso acaba minando la confianza. A mí me preocupa bastante.
Bueno, yo, la situación es complicada, pero complicada ya casi desde el inicio en la confección de plantilla, como decías, Jorge, y además en un sitio clave, y me vuelvo a repetir que soy pesada, lo sé, con el tema Diego López. Es que tú no puedes decirle que no renuevas a Diego López, uno de los mejores porteros que tenemos aquí en la liga, que sí, que ahora está lesionado, pero que quiero saber si esta lesión es producto de
un estrés emocional.
Claro. Que él se pensaba que estaba aquí, su esposa, estaban aquí encantados con las niñas. Entonces, ¿cómo te cargas a Diego López sin tener un portero?
Yo creo que ese es el problema, porque si yo era de los que decía que ni Diego ni Oyer. Yo no lo voy a negar. Pero porque pensaba que Dragoski ya estaba fichado casi. Entonces, si tú le das la baja a estos dos porteros, no los renuevas, es porque tienes uno ya. No porque te falla este y entonces tienes que buscar otro deprisa y corriendo y te traes a uno que el año pasado no había jugado ni la Copa del Rey con el Atlético de Madrid y que se ha demostrado que es un portero que no tiene las garantías que tenía Diego López.
Hombre.
Claro. Entonces, que los porteros que tenemos están haciendo bueno a Diego López. Pues hay que reconocer que
pero
sí.
Es que Diego es bueno.
No, pero que lo están haciendo mejor.
Claro, pero es que es lo que se echa en falta. Claro. Entonces resulta que tenemos...
Y a mí sabe mal por Álvaro, sinceramente.
Claro, y a mí. Pero tenemos dos porteros que ya la confianza, uy. Y un tercero, que es Joan, que a él ya se le barró el puesto el año pasado. O sea, hay en un sitio clave de cómo es la portería, tienes tres porteros que necesitan más atención, yo creo, de soporte emocional y de volver a creer en ellos que de otra cosa.
Mira, es que el tema de la portería, luego quiero preguntaros qué haríais el domingo en el tema de la portería. Es que ya venimos mal. Es decir, y me voy a remontar al faraón, es que no tengo más remedio que hacerlo. Él ficha a Roberto por 3 millones... porque le llama a él, eso lo dijo el propio Roberto.
Sí, sí.
Así que aquí no hay mentira en nada de lo que estamos contando. Es información, no son suposiciones. Roberto, el día que viene aquí, dice que viene, entre otras cosas, porque Quique le ha llamado. Nos cuesta 3 millones que tenemos que pagar al Olympiacos, más millón y medio de salario. Al segundo partido, Quique le dice a Ángel Gómez, secretario técnico, director deportivo en funciones, porque ya estaba más cesado que yo en la SER hace 40 años. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Le dice que no quiere a Roberto. Que lo ceda o que lo vendan. Textualmente. Cédelo o véndelo y tráeme a Diego López. Que Diego López era el que querían al principio, pero como el Milan quería dinero y cobraba 4 kilos... No podíamos gastarnos 4 kilos en un portero más el dinero que había que pagar. Bueno, pues al final llega Diego López, que debuta el día de la Real Sociedad. Nada más llegar, debuta. Afortunadamente nos lo traen cedido y pagamos la mitad. Y teníamos a Pau. Teníamos a Pau. Ese año teníamos a una Pau.
Sí.
El año siguiente cedemos a Roberto al Málaga, a cambio de que se quede con la ficha, y si no bajan, 1 millón de euros. Y segundo portero, se queda Pau. Pau era en aquel momento el tercer portero. Segundo era
Roberto.
Diego, Roberto y Pau, aunque
sí.
Roberto ya casi desaparecido. Segundo año, Diego López primer portero, Pau segundo, porque Roberto se va al Málaga. Diego se lesiona en el día del Levante, que tiene ese golpe en la cabeza, y Pau acaba jugando, sin problemas. Bueno, el año siguiente vuelve Roberto, porque el Málaga baja de categoría. Sigue estando Diego, Roberto de segundo. ¿Y qué hacemos con Pau? Pues lo cedemos al Tottenham. Sí. Pero lo cedemos cuando le queda un año de contrato. Y no le renovamos. Y no somos capaces de renovarle. ¿Por qué? Porque este portero, el Tottenham no lo va a comprar. El Tottenham no lo va a comprar. ¿Cómo que no lo va a comprar el Tottenham a Pau? 8 kilos, decía. Bueno, pues muy bien, vale. O sea, Roberto vuelve y está, es cuando Roberto en rueda de prensa en Navata, ahí en Navata en Olot,
¿sí?,
con Rubi, dice que está porque ya no está Quique.
Sí.
Y que nunca se había imaginado que el entrenador que le llama por teléfono le hiciera lo que le hizo.
Sí, sí.
Y tú estabas testigo,
sí, sí,
allí
sí,
en Olot.
En Olot.
Es decir, no estamos contando, sí, mentiras. Sí. Diego López y Roberto en la portería el año de Rubi. Bueno, Roberto acaba contrato. No le renovamos. Sigue Diego. Hay que fichar un portero. ¿A quién fichamos?
Portero que pare.
Portero que pare. Portero que pare. Andrés Prieto. Claro.
Pues sí,
no, no, escucha. Es que
si,
no vamos a... no,
si,
no.
Si Andrés Prieto es el portero que para, que venga ya.
No.
Porque un portero que pare es lo que necesitamos.
No, no, pero entiende, es decir, sí, fichamos a Andrés Prieto, pues muy bien, ya está. Y bajamos a segunda división. Bueno, ¿y a quién traemos?
Llevamos mucho tiempo. Es que te fijas en la portería, pero también te puedes fijar en otras posiciones, como el lateral derecho, en fin.
Bueno, pues
claro,
ya está.
Llevamos,
¿y entonces,
mucho tiempo
todo esto dónde
sin
lleva?
Un proyecto, sin un trabajo que haya ido asentando posiciones, claro, que la plantilla haya podido ir creciendo. Y llevamos mucho tiempo arrastrando eso, porque también cuántas veces hemos cambiado de director general o de CEO, de como
bueno, hemos tenido, claro, cuatro directores,
sí, claro,
cuatro directores generales, cuatro, Ramón,
claro,
Robert, Guas,
claro,
Durán y ahora Mao, directores,
claro,
deportivos.
Claro.
Hemos tenido Ángel Gómez, Lardín, Perarnau, Rufete y Catoira. Cinco.
Claro, no,
cinco
hemos ido
en seis
asentando,
años.
No hemos ido asentando.
Y entrenadores ya ni te cuento.
Claro.
Ni te cuento.
Es un problema que arrastramos. Es un
pero
problema a nivel deportivo,
claro,
e institucional. Entonces, claro, cuesta mucho hacer una nueva plantilla cada año prácticamente. Cuesta mucho y sobre todo cuando se produce lo que se ha producido esta vez, que es que toda una inversión, la mayor, creo yo, de la historia del club, se ha devaluado de tal manera que no se ha podido obtener ningún rendimiento económico. Es decir, de los 60 y tantos, 70 millones
kilos que nos gastamos,
que se gastaron, no se ha podido obtener beneficio, que es lo que permite hacer crecer la plantilla. Entonces, arrastramos tantas cosas que cuesta mucho, porque también arrastramos mucha frustración como pericos. También arrastramos todas esas cosas que han ido pasando y que nos hacen sentir cada vez más alejados. Y es un problema grave. ¿Por qué? Porque para crecer, para ser alguien, hace falta ilusión. Hace falta ilusión y unidad. Y nosotros ahora estamos en un estado en el que la ilusión cuesta mucho que aparezca. Es decir, el momento que Darder marca el segundo gol hay un relámpago. En el momento en que el Valencia nos empata hay otra vez un apagón.
Hombre, pero eso también
está,
es normal, ¿no?
Sí, pero
el problema es que hay muchos
pero
apagones.
En otras ocasiones te levantas inmediatamente. Estoy hablando de la afición, estoy hablando de la grada, estoy hablando de la gente que me rodea allí en Cornellá. Antes, hace unos años, te empataban y te levantabas rápido. Ahora te empatan y la
es
sensación...
Que no te dieron tiempo de levantarte.
No, no, no hablo era... de este en concreto, no. Hablo de cómo está en la situación. Entonces, en aquel momento en el que te marcan el gol, dices, ahora, ya estamos. Y hace falta ilusión. Y hay que ver cómo se genera la ilusión, hay que verlo. Porque sin ella no iremos lejos. Cuando hablamos del ayer, todo el debate que hubo sobre las renovaciones y el bajón que está pegando, hay que analizar muy bien, es un tema complejo, pero una parte es la ilusión por ir al campo, la ilusión por vivir el partido, y esa ilusión se va diluyendo desde hace tiempo, y eso me preocupa.
Ya, pero, a ver, esa ilusión, que estoy de acuerdo contigo que falta, pero esa ilusión no marca goles, entonces yo iría mucho más atrás, o sea, mal gestionado el club, no... a nivel de institucional y peor a nivel de deportivo. Pero el tema está en que a nivel deportivo, que los últimos que han estado a frente de la deportiva han demostrado no saber lo que es un mercado y lo que necesita este español, han fracasado, pero además con a uno, encima de fracasar y bajar el equipo a segunda, se le renueva. Entonces, es ahí donde está todo el problema. Y no, si no sirven, es que no sirven para hacer formar un equipo y una plantilla con cara y ojos. Y el entrenador llegará a un momento que ya no puede más, porque el equipo se cae. Y el equipo se cae porque está mal formado. Y porque no tienen ni idea del mercado ni cómo funciona el mercado de fichajes. Porque en el que hay tiempo para fichar, se acaba el próximo 1 de septiembre y que tenemos tiempo y están como están las cosas, con estas palabras, ¿qué se hace? El ridículo. Y el ridículo se transforma en los puntos. Que ¿cuántos puntos hay? Pues ahí está. Y cuando estemos todavía más cerca, que Dios no lo quiera, de ahí abajo, ¿qué haremos? ¿Seguir manteniendo confianza al director deportivo?
¿Y al entrenador?
Claro, y de allí del entrenador, porque claro, el entrenador...
Si,
claro,
si el entrenador cae, debe caer el director deportivo. Claro. En un caso, en esta claro, situación, debería ser así.
Hay más, claro. Yo creo que tiene más responsabilidad de lo que sucede el director deportivo.
Que el entrenador, estoy de acuerdo. Es decir, yo no... Bueno. Mi confianza en Diego Martínez ahora es infinita. Es infinita. No en el director deportivo. Porque el director deportivo ha demostrado que no ha sabido gestionar todo esto.
Es que claro, es que ¿de quién era mano derecha? Es que ya, es que al final ya una no quiere decir muchas cosas, pero al final vamos a lo mismo. Es que se es torpe, se es gente torpe en la dirección, coger a una persona que ha estado vinculado al que había y que les llevó al fracaso absoluto. Entonces, hay que ser muy torpe. Yo nada más intento no imaginarme, para no hacerme daño, qué hubiera pasado si hubiera seguido Durán y hubiera venido Planes. Ramón Planas.
No, yo tampoco, prefiero...
Y prefiero obviarlo esto.
No, yo también. Ha llegado un momento, obviarlo, sabiendo el planning que tenían ellos, que se ha cumplido una parte en el famoso Excel. Es verdad que aquí ha habido un error de planificación en el tema de las ventas. Porque con las ventas consigues dinero. Es que, además, a Diego Martínez no se le ha dado un euro para fichar casi.
Y yo creo que el día, si él algún día habla, por eso os le pregunté cuando estuvo Catoira. No, Catoira aquí. ¿Qué es lo que le prometisteis para que viniera y no le habéis dado? Que deben de ser muchas, muchas cosas. Pero una vez en metido en faena, no podía hacer otra cosa.
No, claro, si estamos hablando, cuando está... Como director deportivo, Ramón Robert, porque Ramón Robert era el director deportivo por encima de Ángel Gómez, había 15 millones, o se gastó el club 15 millones. 15 millones en fichajes, 15. Al año siguiente no pudimos gastarnos nada porque nos habíamos ventilado todo. El limite, de mala manera.
El limite,
claro, sí. Todo, nos habíamos ventilado todo. Y no vendimos a ningún jugador porque trajimos con cariño y respeto a un sector del inserso de los jugadores. Que no teníamos jugadores. Sí. Es que lo lógico es que si tú tienes ese dinero, tú debes pensar, porque yo soy director general o CEO, pero claro, que teníamos era un inútil, y lo digo con todas las palabras, era un inútil, es, a ver, yo tengo dinero, me voy a traer gente joven, con una proyección, gente no joven que no haya jugado nunca en primera, gente con proyección de futuro, que en un año o dos años... los podamos vender. Si me ha costado 5, que lo venda por 20, que es lo que hacen casi todos los clubes con cabeza. Pero claro, si tú te traes a este equipo de Michelis, Javi Fuego, Jurado, Reyes, que en paz descanse, luego Álvaro Vázquez por lo que vino, que luego afortunadamente nos sirvió para no pagarle a Quique, a Diego López, que ya era veterano, pero no lo podías vender, sabías que no lo podías vender. A Roberto. Claro, si tú haces eso, sabes perfectamente que no vas a poder vender nada. ¿Qué jugador se vendió? Al final, Perarnau pudo vender al Villarreal Javi Fuego. Y vendimos 2 años después a Leo Batistao a China. Y Piatti, que nos había costado nada, cuando lo compramos al Valencia, dejó de ser Piatti. Pasó a ser un jubilado más.
Eso es una cosa que a mí me sorprende mucho.
Claro, ese año tuvo 15 millones.
Que de repente desapareció.
El año siguiente nos gastamos, creo que fueron como mucho 3 millones, que fueron medio millón por Hermoso y 2 millones y medio por Naldo. 3 kilos, porque Granero vino gratis. Bueno, gratis con la prima, tal, pero... Y no podíamos hacer nada más porque el límite estaba por encima y no teníamos dinero, que fue cuando vino Perarnau. Cuando el año siguiente, que fue el año que vendemos a Gerard Moreno, vendemos a Gerard por 20 kilos, compramos por 10 millones a Borja Iglesias. Ese año, que es el año donde está Juego de Tronos y se cargan a Rubí, dos jugadores que nos han costado 10 millones y medio, que son Borja y Hermoso, los vendemos por 38 kilos. ¿Qué hicimos con esos 38 millones? Ya te lo digo yo. Comprar a Calero, que no nos vale, por 8. Y al Monito Vargas, por casi 11 kilos. Cuando lo más importante era fichar un delantero. Y gastarse el dinero en un delantero. Y no lo hicimos. Y se lo dijeron a Rufete. Pero Arnau le dijo a Rufete, prioridad, fichar un delantero. Pero él le daba lo mismo. Él ya estaba en su globo. Y al final, cuando quiere fichar a Zaza, resulta que Zaza se había convertido en el máximo goleador de la previa de la Europa League con el Torino. Y su entrenador, que no lo quería al principio, le pide por favor que no se vaya. Y nos piden 15 kilos. Y ya no tenía ese dinero, ya no nos lo pudimos gastar. Y al final, ¿qué hicimos? Con la ampliación de capital, todo el rollo, el presidente tuvo que poner 40 millones para salvar un equipo que al final se va a segunda división.
Es que yo no sé cómo él lo ve, tampoco hace falta ser muy, muy listo para ver que no iba nada. Y venga a poner dinero, yo no lo sé, debe de sobrar mucho dinero, no, para
yo,
nada.
Yo por eso siempre he dicho que el presidente puede tener su parte de culpa, porque cuando tú nombras a alguien que es el segundo tuyo o el tercero, si fracasan, en el fondo la culpa es tuya. Claro. En el fondo la culpa es tuya. Pero yo entiendo que él está en China, que él, su manera de pensar es distinta a la nuestra. Claro, yo, a mí nunca se me hubiera ocurrido poner de director general a Ramón Robert. Es que lo pongo para que me abra la puerta, pero como director general, nunca. Una persona que es incapaz, que está incapacitada para ser director general de nada. Y lo metemos director general del club. Es que me parece alucinante. Ese fue el gran error del presidente Chen. Ese fue el mayor error.
Pero luego, alguien se lo debería de decir. Alguien
No, a mí me extraña que Dani se lo dijera.
Yo no lo digo para alguien.
A ver, Dani. A ver, el tema es el siguiente. No. Yo sé. Yo
no digo nada de Dani, no lo digo por Dani.
No, porque dicen que Dani fue el que coloca a Ramón Robert. Dani no coloca a Ramón Robert allí. Ramón Robert entra al consejo con Collet a petición de Dani como consejero de marketing, que se quiere cargar a Tony Alegre, al que considera un inútil. Fíjense, es que las historias no vienen de un día a otro. Entonces, cuando pasa todo el tema de Hacienda tal y cual, pone Dani a Ramón Robert de controller. Y en ese momento es cuando se produce luego la venta del club. Y Ramón Robert se convierte, digamos, en el enlace entre Mao, Chen y Dani, como un poco la persona de, entre comillas, de confianza para el tema de comunicación también. Para llevar todo el tema de comunicación que se va a través de una empresa de comunicación que está en los jardines. Ahí, ¿cómo se llama? No me acuerdo la calle. ¿Dónde vivía Samarán antes?
En el Turo Park.
Ahí, exacto.
En la calle, ahí es donde hice yo la entrevista a Chen.
¿Y yo también? Pues ahí fue.
Curioso.
Bueno, no, es que fíjate la historia. Entonces, él se convierte, lo hace muy bien. Se hace imprescindible para Chen y para Mao. Se hace imprescindible. Es la realidad. Y yo no sé cómo acaba siendo el CEO. Porque los primeros meses de CEO no deja de llamar a Dani cada día, para ver qué hacer, tal y cual, que no sé qué, que no sé cuánto, ayúdame. Y cuando él ya se instaura en el poder, se olvida de Dani. Se olvida totalmente y toma sus decisiones porque quien decide que Quique Sánchez Flores sea el entrenador es Per Arnau, que asesora a Chen. Que Per Arnau se había ido un año antes por temas personales. Y empieza a pensar que a lo mejor es que le dijeron vete y nos ayudas y luego ya volverás, porque Per Arnau vuelve al año siguiente. Claro, es que... ¡Ostras!
Venimos arrastrando
historias. Claro, que son muchas historias.
Sí, sí. Muchas historias,
y
demasiadas.
Y cuando saben... Y como Ramón Robert tiene dudas de muchas cosas, llama a muchos medios de comunicación y le pregunta, oye, ¿qué os parece Quique Sánchez Flores? ¿O no es verdad, Mari Carmen Juárez?
En ese ahí fui yo la que le llamé a él, después de que salían varios nombres.
Pero él había preguntado.
Y yo le dije, oye, míratelo, porque acabo de ver que este hombre nos seguirá, a ver si por lo menos tenemos un poco de carisma ahí, que nos puede dar un poco de vida.
Pero cuando él sabe que Chen quiere a Quique, se olvida totalmente de Ángel Gómez y de la historia de Ángel Gómez y lo que pretendía Ángel Gómez, que era Sampaoli en un principio, pero Sampaoli se descarta porque Sampaoli pide el oro y el moro, y va por Paco Gémez. Y hace un equipo para Paco Gémez, sabiendo que él que creía que iba a ser Paco Gémez. Y Ramón Robert pensaba, tú haz lo que te dé la gana, que Paco Gémez no va a ser. Y que tú te vas a ir a la calle dentro de 3 meses, porque voy a poner a Jordi Lardín, a lo que le he prometido que va a ser él el director deportivo. Y es la famosa foto luego
de la verbena
de San Juan en Londres. Está la realidad. Por lo tanto, vivimos en una espiral que nos ha llevado donde estamos. Por la inutilidad y la incapacidad de la gente que ha dirigido el club como director general y como director deportivo. 6:52, una pausa y nos vamos a Pinocho.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:53, nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la boquería. Recuerden que este fin de semana también juega nuestro fútbol base. No hay femenino porque están las elecciones. Y sí que juega el juvenil, juega también el filial. Así que el viernes recordaremos todos los partidos de nuestro fútbol base. Y espero que el fin de semana vamos a ver cuántos jugadores de Bar Pinocho son del 11 titular. Cada vez son menos, nos quedamos con... Empezaron 3, luego son... Que fueron Darder, Puado y Nico Melamed, al final 2, en alguna ocasión solo 1, y espero que vayamos sumando más jugadores de nuestro fútbol base al 11 titular del primer equipo. Claro, el banquillo está lleno de jugadores de Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español, Bar Pinocho.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
5 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica. Recuerden que el domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, una clasificación que encabeza Rubén Sánchez. Así que imagínense ustedes cómo está el tema de solidez del equipo. Son especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica. Independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. 3 minutos y medio para poner el punto y final. ¿Alguna cosa más? Yo bueno, me he calentado, sí, me he calentado. Es que me tengo que calentar al
yo
final.
Yo ya he dicho lo que tenía que decir en el tema de cómo se llevan las cosas. Mal, fatal, y bueno, hay que... hay que esperar un milagro.
Yo siempre he dicho que el pasado nos está condenando.
Pues yo me voy a ir a otro lado. Me voy a ir a algo positivo.
Venga, va.
Mucha gente, el otro día en Cornellá, gente confundía área social con marketing. Se refería a que el tema de las renovaciones tenía que ver. Y el área social trabaja mucho en muchos aspectos que no tienen la trascendencia pública que deberían, para mi gusto.
También es verdad que ellos tampoco lo quieren explicar.
Pero el otro día... montaron
la fansón.
Y ahí en la fansón también había gente de la Federación de Peñas que trabajan. Y también había algunas personas que estuvieron en el trail.
En Onco Trail. Y los voluntarios también.
Que no durmieron, que estaban ahí.
Entre ellos Mónica.
Y Silvia. Que
también.
Y todas esas personas que luchan tanto por el español también tendrían que tener más visibilidad. Porque eso nos daría más la ilusión y la fuerza.
Por eso ayer explicábamos que el responsable del tema de los abonos es el área de marketing.
Sí, porque hay como una confusión mental y no es real. No es real. El área social trabaja y trabajan en muchas cosas.
El área social recomendó al área de marketing hacer una cosa y el área de marketing decidió que no. Así de claro y así de sencillo. Y los responsables son unos y no otros. Y el día que alguno decida, desde dentro también, explicar las cosas y decir quiénes son los responsables de muchas cosas que han pasado, pues nunca se dirá, es que el club tiene la culpa de todo, es que está mal dirigido, es que no sé qué. Hay personas que son capaces y otras personas que son incapaces de hacer las cosas bien, porque se piensan que todo lo hacen bien y que no tienen ningún sentido de autocrítica. Y ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Un placer, Mari Carmen.
Igualmente. Y quiero que cantes una victoria.
Hombre, ya tengo ganas.
En el nuevo Mirandilla.
Porque es que ir allí, pegarte el viaje para cabrearme luego, dormir mal, otro viaje en tren de 5 horas, pues...
No, una victoria, por favor.
Como dijo Lotina un día, yo me como el marrón y los jugadores se van a tomar copas. Pues yo digo lo mismo, yo me como el marrón y a muchos jugadores les importa un rábano todo. 1 minuto para poner el punto y final del programa de hoy de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Como siempre, un placer, Mari Carmen y Jorge Larena. Y nos tomamos la última estrella para animarnos un poco, ¿no?
Sí.
Pero yo te digo lo mismo, el pasado nos está condenando, por mucho que me digas.
Sí, pero hay que mirar hacia el futuro.
Pero hay un buen pasado, el pasado de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que tiene su historia.
Muy bien, sí, señor.
Ahí estamos.
Una historia del siglo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.